El prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz, opinó sobre la filtración de audios a raíz del caso de corrupción que involucra al gobierno de Milei en Argentina. Decimos a raíz porque no opinó del caso, ¿no? Opinó de la filtración de audios en general. Puede ser acá, allá, en fin. Claro, con las diferencias que hay de legislación y normas en cada país, ¿no? Pero opinó de lo que él sabe de acá. Y al hacerlo volvió a mostrar los sombreros que puede usar. Esto de los sombreros es de él, ¿eh? En una entrevista que le hicieron en Canal 12, un día dijo, ahí vengo con este sombrero, tengo otro sombrero.
De... Claro, ¿con qué sombrero querés te responder?
Estaba de abogado privado en ese momento, dice, bueno, en fin, estaba invitado a un programa como secretario de presidencia, en este caso, ahora, esta semana, pero habló como jurista especializado en casos penales, ahí estaba con el otro sombrero, y sin decirlo se refirió a una práctica, que es otro sombrero, que él ejecutó cuando fue abogado privado en el caso del pasaporte de Marcet, al defender a Carolina H., donde ahí hubo filtración de audio, ¿no? Esto de varios sombreros, reitero, es una expresión suya, y esto de hablar de los audios también fue una decisión suya. Escuchen, esto es el canal de streaming Dopamina, que lo llaman, no entendí bien la primera pregunta, pero ¿en qué andás? Una cosa así.
Sí.
Que está bien.
Sí, sí, es una gran pregunta para arrancar una entrevista.
Podemos usarla, no está mal esa. ¿En qué anda Díaz? Díaz está el prosecretario de presidencia, pero él arranca para ese lado.
Creo que hablo por todo el país y te pregunto, ¿en qué andás? ¿Qué estudia? ¿Qué es una, es como vos decís, una figura tan estructurada?
Todo el país quiere saber en qué anda.
Todo el país quiere saber qué hace.
¿Qué andás?
Es muy
¿Qué
fácil, estudia? Es muy fácil, es muy fácil. Primero estuve escuchando el audio y mientras escuchaba me planteaba que, independientemente del caso concreto, que obviamente no voy a opinar, pero tiene desde el punto de vista jurídico tres aspectos muy interesantes. El primero de ellos sobre la validez o no validez de las grabaciones hechas sin el consentimiento de la persona que emite la opinión, que en algunos países como creo que Chile está prohibido o no tendrían validez jurídica. En Uruguay son válidas, es decir, son válidas y quien realiza la grabación participa de la conversación. Y efectivamente lo incorpora como prueba, en ese caso son válidas. Ese es como el primer punto. El segundo punto, el tema de
la válidas a nivel jurídico.
Claro, que valen como prueba. O sea, es una comunicación que tenemos nosotros en forma privada, una persona la graba y bueno, eso puede ser utilizado como prueba jurídicamente. Eso está admitido por la Corte Suprema en Uruguay. La segunda cuestión está vinculada con el tema vinculado a la prohibición de la difusión y todo el tema que podría calificarse, por lo menos en nuestro derecho, eso sería censura. No quiero opinar del derecho argentino porque no me corresponde.
Lo dije yo como argentino, está bien. Yo lo digo como argentino.
Bueno, no, pero es importante porque también hay que ver el ordenamiento jurídico. En ese sentido, ese es otro tema bien importante. Y el tercero es la intangibilidad de la evidencia, ¿no? Es decir, si una evidencia o un audio es parcial o cortado o editado, no es intangible y no hay como una demostración clara desde cómo fue obtenido y una cadena de custodia hacia su presentación en la justicia, en cuyo caso ahí sí prácticamente no tendrían, desde el punto de vista jurídico y en nuestro país, validez. Pero eso simplemente como para despuntar el vicio de abogado, digamos, mientras los escuchaba ahora en la mañana, tres temas jurídicamente relevantes y que realmente daría para discutirlo.
Queda claro en el arranque y en el final de Díaz que es él el que quiere despuntar el vicio y meterse en el tema, usándole media palabra de la que usa él, tangencialmente metiéndose en Argentina, porque dice acá sería censura. Bueno, estás diciendo que allá es censura, pero bueno, no se quiso meter de lleno, ¿no?
Y se mete en esos tres temas que él dice que son discutibles. Yo retiraría de los puntos que Díaz desarrolla el punto 2, que es el de la censura, que fue la gran discusión de ese día, además porque era el día que se iban a pasar los audios acá en Uruguay, por eso Díaz también se mete enseguida, porque era el tema candente. Pero si uno une el punto número 1 que Díaz desarrolla y el punto 3, ahí es donde aparece esta cuestión relacionada con las grabaciones como prueba. Primero, la grabación, dice Díaz, puede ser realizada por una de las partes involucradas, o sea, estamos hablando de una grabación que no tiene orden judicial, o sea, no hay un tercero que interviene en la conversación de otros, sino que es alguien involucrado que realiza la grabación y después lo presenta como prueba. Y para que esa prueba tenga validez, esa grabación no debe estar ni editada ni recortada, no debe ser parcial, sino que debe ser una grabación completa para que sea puesta en discusión y que sea incorporada como prueba en caso de que se considere que sí es posible.
Bien, ahora volvemos con esto de los sombreros de Díaz, que es importante porque está el caso Marcet, su defensa de H, pero antes escuchemos lo que decía acá el presidente de la Asociación de Fiscales, ¿no? A propósito de estas prácticas que existen y cómo se ven desde adentro de la Fiscalía.
Las filtraciones y los recortes parciales en los medios de comunicación no son solamente patrimonio de las grabaciones, solamente que las grabaciones lo que permite es escuchar la voz de uno de los protagonistas, eso claro. Tiene más potencia. Grabaciones parciales son las que aparecen en los medios generalmente. Tuvimos una ronda aquí con el presidente de la Asociación de Fiscales en ese momento y con la fiscal de homicidios Mirta Morales, y William Rosa, el presidente de la Asociación de Fiscales en ese momento, nos hablaba del impacto que tienen las filtraciones cuando se está desarrollando una investigación a nivel de fiscalía.
Porque las consecuencias es en la investigación que se lleva, en el caso que se está llevando adelante. Tenemos una investigación compleja sobre una denuncia en donde se están recabando las primeras informaciones, las primeras evidencias, y eso ya de partida se filtra a la prensa. Primero que nada puede frustrar evidencias que nosotros pensábamos diligenciar. Imputados que pensábamos citar, testigos que pensábamos citar, los pone sobre avisos. O sea, hay un montón de estrategias que pueden verse perjudicadas por una filtración. Y eso impacta después en el resultado final, porque tal vez en el transcurso del caso mediático, en lo que se llama el juicio paralelo, tal vez hay una resolución. Ustedes pueden hacer una mesa acá y concluir, bueno, en determinado caso lo que pasó es tal o cual cosa, pero después, si yo eso no lo respaldo con evidencia sólida, con evidencia contundente, cuando vaya ante un juez, el caso va destinado al fracaso. Entonces, ese es el perjuicio que nosotros advertimos y esa es nuestra preocupación. Tiene que ver con el resultado de nuestro trabajo, nada más que eso.
Y en esto que explicaba William Rosa, también nos centrábamos en no solo la incidencia que tienen este tipo de filtraciones y de grabaciones cuando se meten en la discusión pública en pleno proceso de una investigación, sino en las partes interesadas y cómo juegan este rol, y esto nos decía William Rosa en esa ronda.
Yo estuve en una discusión, en una mesa redonda con el doctor Florencio Macedo, y él reivindicaba esa situación de que el abogado pueda, como estrategia de defensa, él decía, ya que la defensa se enfrenta a un monstruo que es el Estado con todas sus armas en contra de un imputado que está prácticamente indefenso ante el poder estático, entonces las herramientas de defensa pueden ser múltiples, inclusive la de poder dirimir a través de lo mediático, eximirse de responsabilidad.
No toquen nada.
Bien, hasta ahí lo que decía Díaz esta semana a propósito del caso de Argentina, si bien él es claro, como integrante del gobierno dice no me voy a meter a opinar directamente, bueno, lo sobrevuela el caso de Argentina para hablar de filtraciones y normas jurídicas acá. Después escuchamos a William Rosa en una de las tantas rondas contenidos que hemos tenido sobre el tema. Aquí no vamos sobre el tema cuando se da un caso de filtraciones, sino que con todos los temas de filtraciones que ha tenido la Fiscalía, en este caso son filtraciones las que mencionamos de Díaz en el caso de H y de Marcet, que van derecho de la defensa de los medios, no son desde adentro de la Fiscalía, ¿no? Tienen matiz ahí diferente en el comienzo. Pero bueno, hemos tenido varias rondas y la preocupación que tienen los fiscales de cómo les complica la estrategia, ¿no? Esta ronda era con Mirta Morales, pero habíamos tenido otra ronda más y él mencionaba a Macedo, por ejemplo.
Sí, claro, Florencio Macedo, que estuvo aquí con William Rosa y con Gabriel Valentín. Florencio Macedo, del Colegio de Abogados del Uruguay, y Gabriel Valentín, catedrático de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, también hablando de estos temas en una ronda donde además William desplegó una serie de propuestas concretas de por dónde ir con el trabajo, también con algo de inversión, también no era gratis el camino, pero para poder tener un mayor control sobre el tema filtraciones y también con alguna idea de cambio normativo en algún punto, aunque fuera en la normativa interna del Colegio de Abogados, pero para que también los abogados tuvieran sanciones en caso de que se detectara que filtraban, porque es una realidad que existe ahora. Los fiscales, si filtran y se detecta que filtran, tienen sanciones y sanciones importantes, no así los abogados defensores, sin hablar de todo el capítulo de la policía, que también es otro actor que participa y que muchas veces filtra.
Sí, que estuvo acá.
Ese punto salía en la ronda, fue algo de lo que se planteó por parte de William Rosa y también de Mirta Morales, que en algunos casos en los que estuvo involucrada fiscalía con algún componente de la investigación que se filtró o que salió o que fue publicado desde la fiscalía, y hubo sanciones para quienes realizaron esa maniobra. Sin embargo, los abogados privados, los abogados de las partes, no tienen ningún tipo de sanción por ese tipo de práctica, y evidentemente es una manera que tienen, ahí lo explicaba William Rosa en esa discusión, y que quieren además incidir en la discusión pública del caso, porque eso también es otra capa que se abre en esta conversación, que es la diferencia entre los juicios mediáticos que se realizan y los procesos judiciales. Juicios mediáticos suelen laudarse más rápido, suelen tener...
Sí, sí, la sociedad. Sí,
la sociedad toma postura rápidamente. Es muy difícil revertir eso después a nivel judicial cuando se desarrolla el caso y la investigación, que tiene otras necesidades incluso para probar lo que quiere probar.
Sí, y el juicio mediático muchas veces termina incidiendo, por lo menos como elemento de contexto, sobre el proceso judicial. Creo que en este caso, volviendo al principio y a lo que nos explica Díaz al comienzo de esa nota, es bien interesante ver cómo el señor de los sombreros queda por un instante desnudo debajo de los sombreros, porque una de las cosas que explica cuando habla de la intangibilidad en el punto 3 es que los audios recortados no tienen valor jurídico. Sí tienen
valor
un valor
mediático
contundente en el juicio paralelo. Y cuando esto es hecho de esa forma, con conocimiento, en el momento en que va a ir el cliente a declarar a fiscalía, se libera a nivel mediático un paquete que es lo contrario a la intangibilidad, que está todo tangibilizado, por decirlo,
sí, no sé,
por
decirlo mal,
pero
rara,
bueno, que es un recorte editado, interesado, o sea, de los contenidos, que quizá para que tenga valor jurídico en el juzgado eso se presentó entero y crudo, pero que no claramente sabemos. Para los medios se presentó recortado, y con la parte que claramente más favorecía al cliente, está haciendo un uso estratégico de algo que a nivel mediático obviamente es impactante y contundente, pero que a nivel judicial, por lo que él nos explica, ni siquiera sería válido. Entonces ahí hay una jugada que está bien. Él en este momento no está hablando de eso, está hablando de otra cosa. Pero si uno une una pieza con la otra, claro, termina emergiendo esta imagen. ¿Qué fue lo que sucedió en ese episodio? Fue un uso completamente consciente, con estas reglas de juego, de ese material que a la opinión pública se lo puede presentar digerido parcialmente de una forma, pero que en la justicia sí se presentó. Para que eso sea válido, tiene que haber sido presentado de otra manera.
Es verdad que lo que dice Díaz cuando termina de hacer su reflexión y su análisis con respecto a los puntos, dice, bueno, estos son temas que son para discutir, para polemizar, y es lo que sucede cada vez que pasa con esto, se vuelven temas para polemizar porque siempre se rodean de grandes declaraciones, entre todos los actores que terminan involucrados en esto, hablando de la defensa de las instituciones, la defensa de la República, la búsqueda de la verdad, todas esas cuestiones empiezan a aparecer acá por parte de todos los actores involucrados, están los medios, el periodismo, está Díaz desde el lugar que le tocaba estar en aquel momento como abogado de una parte, ahora habla como prosecretario. Hay una cosa que me parece central para marcar en estas cosas, es que este es el paraguas conceptual donde se dan estas discusiones, que podemos seguirlas durante mucho tiempo, pero después están los casos particulares, y ahí es donde todo esto se empieza a bajar en cada caso. Y para mí hay una cosa simplemente que es interesante en la comparación, porque Díaz se mete a hablar de los audios en Argentina, en la comparación con lo que pasó en Uruguay, por ejemplo, para mirar estos casos, que es, en Argentina se da la filtración de un audio que no se sabe si es por una parte interesada, porque tiene un conflicto con el gobierno, si es una maniobra interna política, no importa ese origen, pero se da la filtración de un audio de algo que hasta ese momento la población desconocía. Hay un punto de comparación con lo de Bustillo y lo de H, por ejemplo. Sí, la población no había escuchado a Bustillo decir lo que dijo, pero en Argentina no había causa judicial iniciada, no había investigación iniciada contra el gobierno, de hecho no había ningún tipo de denuncia al respecto.
El orden es distinto, primero aparecen los audios, después la
causa judicial. Lo otro, había un juicio en desarrollo, declaraciones que ya se habían llevado a cabo, investigaciones de fiscalía que ya se llevaban, con todo, es increíble porque se empiezan a abrir un montón de cosas en este caso, la fiscalía y los cuestionamientos a la fiscalía, el perfil alto de muchos fiscales, pero había una investigación en curso y este audio lo filtra Díaz, que evidentemente nos muestra algo que ya todos sabemos, que es su conocimiento y su habilidad para moverse a los distintos lugares, y lo que hace es, el día que va a declarar la parte interesada, filtra un audio a los medios para que se genere un sesgo hacia su defendida, es un interés de un particular que queda en el medio de una discusión judicial. La forma en la que eso se presenta entonces y la forma en la que eso se le da a la población también es importante ahí. Entonces se abren un montón de capas cuando aparecen estas discusiones, la de los audios en Argentina y la de los audios aquí, las opiniones de día y todo lo que eso conlleva, que además es algo que lo estamos viviendo y no va a ser la primera vez, no va a ser la última vez, lo vamos a seguir viviendo esto. Por eso son temas que vuelven a pensar de cómo se paran todos los actores, cómo nos paramos nosotros, cómo se paran todos los actores frente a este fenómeno.
Sí, es cierto, nosotros nos paramos en cómo hacemos las cosas, no cómo se hacen las cosas, que es diferente. Cómo hacemos las cosas, contarles cuando se ve, pero a una distancia muy larga, cómo se habían movido aquellos hilos. Lo de la... Ahora volvemos porque Díaz volvió con el tema. A Díaz le gusta despuntar el vicio. No va a hablar del caso H. Marcet cuando él utilizó los audios de esa manera. Lo que les contamos en aquella oportunidad, que generó incluso molestia, rencor, me mandaron al gimnasio, a mí incluso, fue que nosotros veíamos claramente que si H. va a declarar y salen unos audios editados de H. que la dejan muy bien, es válido publicar los audios, porque evidentemente lo de Bustillo era aberrante, ¿no? Nos dejó un audio meme histórico, es cierto, va a reconocer lo de Bustillo, pero era para un despido inmediato de Bustillo, vamos a patear para adelante esto, en un caso de un pasaporte muy polémico que arrastró todo el gobierno, que, bueno, en fin, que tenía la torre ejecutiva, que tenía, en fin, un montón de cosas, pero se veía a la legua y nos parecía que había que decirlo, por más que era evidente, que esto era un editado de audio que favorecía una mirada de H como inocente. Nada más en ese momento. Y que no se estaba diciendo muy bien eso. Estaba como hablando de la defensa de la institución, la república, los medios salvando la democracia. Esto era Díaz poniendo audio para defender. Tan bien le salió jugada de H que Orsi termina postulando a la embajadora. O sea, tan bien le salió jugada de que H es una parte inocente.
De limpiarla con el juicio en curso.
Claro, no era H la que se reunió con Balbi, que era el abogado Marcetti, era amiga de Balbi, sino H la independiente que quiere voltear al gobierno del partido y ahora es una candidata a embajadora. Está perfecto por la jugada del sombrero de Díaz de abogado privado. Y no dijimos en ningún momento que no estaban bien publicar los audios. Nada más. Decir, che, falta una parte acá. Hay que decir que esto es un editadito de Díaz que favorece una mirada pública de H. Y que además todo esto que dice William Rosa a la fiscalía, que estaban recaliente, le complica todo. Porque si esto no tiene validez, no sé si los presentó entero o no, le complica a la fiscalía donde trabajó Díaz y donde sabe todos los vericuetos y cómo se labura, y dice, pues, nos hizo un juicio mediático. H inocente, Bustillo, ahora le tenemos que encontrar.
Claro, cuando H es una de las acusadas, en el claro, caso de una de las indagadas.
No sabía si tenían pruebas de Bustillo, más allá de su audio, que no sabés si tiene validez, pero ya el juicio mediático quedó, y H quedó en un lugar. Eso fue lo que dijimos en su momento. ¿Por qué volvemos ahora? Porque Díaz despunta el vicio, y nosotros despuntamos
el nuestro, sí, claro.
Contarle la trazabilidad.
Es un círculo de viciosos.
Y porque en el fondo hay algo importante, que es lo que dice Emiliano. Esto pasó, y va a seguir pasando, y está bueno... que los medios puedan tener, porque lo que hacen los medios es darle una pátina de legitimidad a audios que puedes tirar en redes. Vos lo puedes tirar como Loco Mancha o Soy Bolso en un tuit y claro, decir, ya, lo tiró en Loco Mancha. ¿De quién es este audio? Pero es la voz de Bustillo. Hubiera sido lo mismo. Los tres audios de Bustillo, si Bustillo no sale a admitir que es él, en Soy Mancha o Loco Bolso, lo di vuelta por la duda, hubiera sido lo mismo. Lo que pasa es que la pátina... Buscar una pátina. En la Argentina ahora carnaval. Yo qué sé, carajo es carnaval. Pero está Rial, Fantino. Le buscas una pátina para que si no, no lo tirás en los medios. Y está bien la estrategia de los abogados, lo que hace. O en este caso, los argentinos, no sé quiénes son los que tiran los audios. El punto al final es que todos los que presentan los audios cuenten un poco. Che, nos llegó este paquetito en Argentina, lo dicen. Che, claro, nos llegó este paquetito editado. No tenemos la otra parte. No tengo ni siquiera lo que le dicen los que están. ¿Quiénes están con español? Bueno, acá sabíamos que con H estaba Bustillo. ¿Qué dijo H?
Pero no es
lo productor de una investigación.
Y es lo mismo además que en el caso de Jorge Rial lo hacía desde hacía 15 años con las vedettes argentinas a las 2 de la tarde en Argentina y ahora lo hace en la política. Y eso no habla quizás mal de Jorge Rial, sino que habla de el lugar que ha terminado ocupando la política argentina y este tipo de investigaciones a nivel mediático, bueno, donde se empiezan a desarrollar estos temas.
Otra capa.
Se ha vuelto parte de una farándula o gran parte se lo ha comido de la farándula a la discusión, no se la ha frivolizado a una parte de la discusión política en Argentina. Entonces terminan en estos lugares.
Y los audios son importantes.
Sí, claro.
Abrieron una investigación que deja expuesto no solo al gobierno de Milei, sino que deja expuesto también a la lógica en la que funcionaban la relación con las droguerías en Argentina, la clínica sí, suizo-argentina,
más histórica, el mucho allanamiento, más atrás, desde
el allanamiento a la casa de los dueños de la clínica suizo-argentina, los dólares que quedaron ahí, otra vez aparecen ese tipo de imágenes, con lo increíble que ayer... de tarde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nombraba una un personaje destacado de la cultura a Kovalinker, el dueño de la clínica. No, pero se empiezan a abrir todas esas cosas farandulescas que terminan siendo parte...
Sí, acá no tenemos farándula más allá del audio meme, es cierto. Y en realidad, en ese momento cuando lo mencionamos era como que, porque los tiró otro, los audios. No, estamos contando algo muy evidente, porque a veces no es evidente. En el caso de Argentina, o sea, no sé.
No, pero en todo caso está explicitado que no saben exactamente de dónde viene y cuáles son los intereses.
Acá sí, era Díaz y H largando audio, pero era obvio, era evidente, pero rompía los ojos. No estábamos diciendo nada raro, no estábamos desmereciendo el trabajo de nadie, simplemente que faltaba una parte de esa historia contada que ahora la cuenta Díaz.
Claro, que da un elemento muy importante, es que a la justicia vos le tenés que dar todo sin masticar, porque si no, no tiene validez. A la opinión pública no tenés por qué, se le podés dar todo masticado. En todo caso, es una opción de quienes eligen publicar ese material masticado, con qué nivel de respeto a la inteligencia del público lo presentan.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.